Bueno, pues lo que voy a contar es lo he llamado de esta manera, nuevos mitos publicitarios. Es decir, dentro de lo que me habían propuesto, me parece que era, lo que mejor diríamos, he actualizado un poco la presentación, la he modificado un poco para adaptarla a este día de hoy y espero que bueno, que la gente pueda disfrutar de lo que vea y pueda aprender también con lo que vea. Bien, lo primero que me gustaría, que me gustaría subrayar es dentro del espacio social el peso de la esfera tecnológica. Es decir, esta composición que he hecho aquí, esta especie de atomium, tiene un sentido, está hecho un poco a la manera de cómo se, diríamos, plantean los dibujos o las recreaciones en la física, en el sentido de que en nuestra época, en la época actual, dentro de las distintas, de las distintas esferas que componen la esfera cultural o que salen de la esfera cultural, la que tiene mayor peso es la esfera tecnológica. En ese sentido, de alguna manera, la esfera tecnológica lo que hace es, con ese peso, es deformar el espacio social, lo mismo que los planetas deforman el espacio, pues el espacio social se ve también deformado por esta esfera tecnológica, que es la de mayor peso, de tal forma que, como iremos viendo, arrastra a otras esferas, que se manifiestan en el entorno publicitario. Bien, vamos, esto es un repaso de los distintos elementos que vamos a ver. No sé si nos dará tiempo a verlo todo, lo intentaré. En cualquier caso, si no, pues. Pues en otra ocasión será. Vamos a hablar en primer lugar del hombre. Vamos a ir repasando un poco los distintos iconos que aparecen en el escenario publicitario. Yo creo que resulta muy interesante la situación del hombre en la publicidad actual porque se ha cambiado mucho, se ha modificado mucho. Es decir, el hombre antes tenía una presencia muy reducida, muy escasa, incluso en los productos en los que aparecía, incluso en los productos que eran dirigidos hacia el hombre, quien salía representada era la mujer, porque la mujer tenía un doble papel, podía ser representada como consumidora del producto, pero también podía aparecer como objeto sexual. Y en ese sentido, el producto para el hombre estaba también encarnado en la figura femenina, ¿no? Como digo, el hombre ha ido cambiando, cada vez hay muchos más personajes masculinos y no solamente hay muchos más personajes masculinos, sino que además tienen más importancia, tienen más, presencia en el discurso publicitario. Una de las encarnaciones de este hombre es el del hombre máquina, es decir, el hombre hecho a la medida de la máquina. Ya hemos hablado de la importancia de la tecnología, ¿no? Y en este caso, en el anuncio que vemos, lo que se está haciendo realmente es una especie de comparativa entre el físico del hombre y la máquina, es decir, esos elementos que en este caso se atribuyen al cuerpo humano, esa virilidad, esa potencia, ese poder, esa capacidad, vienen también, diríamos, reflejados en el objeto de promoción que es este reloj. Este hombre máquina, en cualquier caso, a pesar de tener una virilidad muy manifiesta, tiene más que ver con la producción, es decir, con la tecnología, que con la reproducción, es decir, con el erotismo. Bien, la piel brilla como el metal, como vemos en este caso, ¿eh? Y sin embargo, en este segundo ejemplo que podemos contemplar, hemos pasado de la comparación, es decir, el hombre como máquina, a la literalidad. El hombre es una máquina, ¿no? Por eso, en este caso, antes la piel brillaba como el metal, pero en este caso, sin embargo, la piel es realmente de metal. Además aparece la escena que se reproduce con el personaje surgiendo del mar. Lo que recuerda, es decir, el mar es el elemento proveedor de vida, y siempre que se intenta de alguna manera simbolizar el nacimiento, se hace a través del mar, ¿no? Venus saliendo de las aguas, en este caso es el hombre el que sale del agua, porque está naciendo esta nueva criatura tecnológica, que es un hombre hecho a semejanza de la máquina. Ahí va, ¿qué pasa? Bien, por otro lado, ¿cuál es la posición de la mujer en este escenario del que estamos hablando? Pues la mujer, le he llamado la mujer silueta, porque en realidad aparece una brecha entre las mujeres reales, es decir, las mujeres trabajadoras, la belleza real, y las imágenes idealizadas que representa la mujer publicitaria, el icono publicitario. Estos iconos publicitarios femeninos representan a la mujer como triunfadora, es decir, en gran medida como diríamos, acaparando algunas de las virtudes que hasta ahora se atribuían al hombre. Y además es poseedora de una belleza, evidentemente de una belleza un poco extraterrestre, de una belleza que se sale de lo normal, de la normalidad, ¿no? Para conseguir ese planteamiento, lo que se hace es construir esa belleza. Ha aparecido desde hace tiempo una obsesión por la línea. Y diríamos, no solamente las mujeres, también los hombres, pero sobre todo las mujeres, se han construido esa belleza mediante una serie de elementos, que son bien físicos o bien biológicos, como el caso de los regímenes, o bien tecnológicos. Y sobre todo en este es el elemento más moderno, es el elemento nuevo, ya que lo físico y lo biológico ya existían de antes, pero lo tecnológico es lo realmente que corresponde a nuestra época. Bien, aquí vemos nuevamente esa mujer estilizada, esa mujer silueta, ¿eh? Bien, hay una especie en este camino de, diríamos, de la representación de la mujer. Se ha planteado una especie de lucha contra el propio cuerpo, es decir, parece como si la mujer intentase librarse de su físico y convertirse meramente en algo puramente espiritual, ¿no? Por eso hablo de un ideal autodestructivo, ¿no? Ese ideal autodestructivo que se manifiesta justamente en la cirugía, en la reconstrucción, en la esculturización del cuerpo, porque lo que se busca es ser solo silueta, es decir, ser solamente el perfil y eliminar todo elemento biológico, como todo elemento biológico desaparece completamente de la representación publicitaria para convertir a la mujer en pura imagen, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Bien, otro de los elementos contemporáneos es la presencia del niño. Los niños antes no aparecían en los anuncios. Si aparecían eran como mediadores, es decir, En realidad, quien se suponía que hacía la compra era el padre o la madre, y por lo tanto el niño lo que hacía era incitar al padre o la madre a comprar ese producto. Podía ser un detergente, y en ese caso pues el detergente incluso contenía un pequeño muñeco, o podía ser un automóvil, y en ese caso era el niño el que presionaba sobre el padre a la hora de comprar un automóvil. Lo que es un fenómeno nuevo es el niño con poder adquisitivo. Es decir, los niños han entrado en la publicidad porque los niños ahora tienen capacidad de compra. Los niños van al colegio, como en su casa no les preparan el almuerzo, les dan unas monedas para que se compren ese almuerzo, que luego en realidad se gastan en lo que quieran. La cuestión es que en la medida en que tienen, ese niño se ha convertido en una persona con poder adquisitivo, pues aparece representado en los anuncios. Lo mismo había pasado antes con los jóvenes. Los jóvenes, pues hasta los años 60, pues prácticamente tampoco existían en la publicidad. Incluso los jóvenes aparecían como representados más bien como adultos. Y ese joven con aspecto de joven, con un físico de joven, haciendo cosas propias de joven, es un fenómeno relativamente moderno, es decir, que pertenece a los años 60 y a los años 70. Bueno, junto a esto, a este niño con poder adquisitivo, está el complejo de Peter Pan, es decir, el no querer crecer, que es lo que se llama el complejo de Peter Pan, los hombres que no quieren asumir su madurez, que no quieren crecer y que por lo tanto quieren seguirse manteniéndose como niños. Porque se entiende que la infancia es la época más feliz, más realizada de la vida, y por lo tanto conservarse en ese paraíso, en ese territorio, debe ser el ideal de una persona, de un hombre. Aquí vemos el niño convertido en consumidor, y aquí está esa idea del complejo de Peter Pan. Hay muchos anuncios que representan al hombre bien literalmente o bien metafóricamente como un niño, ¿no? En este caso, pues es ya es un adulto, pero incluso el mensaje lo dice muy claramente: todos los hombres necesitan algo para jugar. Es decir, los hombres no quieren crecer, quieren seguir siendo niños y por lo tanto quieren seguir jugando. Por otro lado, diríamos en el lado opuesto de las representaciones de las niñas, sin embargo, son representaciones cada vez más maduradas, es decir, no son niñas que estén haciendo el papel de niñas, como se ve en este anuncio de Nolita, es decir, tienen una actitud seria, no es una actitud sonriente, están posando, están mirando a la cámara, luego saben que las están fotografiando, están vestidas de una manera llamativa, provocativa, y por lo tanto están intentando ser representadas como unos elementos más adultos de lo que son en realidad. Por así decirlo, a la niña se la está privando de su infancia, por lo menos en el discurso publicitario. Luego, con respecto a la familia, pues ha cambiado muchísimo. En principio, la familia publicitaria era un tipo de familia perfectamente concebida, siempre era un matrimonio, un hombre y mujer, con dos niños, y siempre un niño y una niña. Esto era lo básico. Lo cierto es que las familias, o las unidades familiares, mejor dicho, han ido cambiando, han cambiado muchísimo, y por lo tanto eso se ha visto reflejado también en los anuncios. Este es un anuncio de los años 80, y todavía representa esa estructura familiar tradicional, que sin embargo se va a ir perdiendo en los mensajes posteriores. Este es un anuncio, sin embargo, de los años 2000, en los que, como vemos, es un anuncio de una cocina, y vemos primero que no hay niños, es decir, es una pareja. Es una pareja que está cocinando. Está cocinando poco, es decir, es una cocina que está demasiado limpia, demasiado impoluta, parece casi un laboratorio. Fijaros que además todo es muy simétrico, ¿eh? Todo, es decir, hay dos banquetas, hay dos trapos de cocina, ellos dos están cocinando al mismo tiempo, ella está preparando, pues no sé, está batiendo unas claras o algo por el estilo, lo está friendo algo, es decir que diríamos que se reparten los papeles, pero más bien lo que transmite, la sensación que transmite esta cocina es que en realidad no es que los hombres hayan entrado en la cocina, sino que en realidad todo el mundo ha salido de la cocina. Es decir, en realidad no cocina nadie en esta cocina, ¿no? Bien, este es otro planteamiento también, es decir, el típico anuncio que antes estaría representado por una mujer, en este caso está representado por un hombre con atributos femeninos, porque la ternura se supone que es un atributo femenino. Aunque diríamos que en cierta forma el anuncio ha sido estropeado por este subtítulo, sabemos lo que la mujer quiere. Es decir, en cuanto a que nuevamente aparece la mujer como la usuaria del lavavajillas, que es lo que quiere. Quiere el hombre tierno, pero quiere también el lavavajillas, ¿no? Bien, este es otro escenario. En este caso sí que hay un niño, y es un niño con una sola mujer. No son tres mujeres, es una mujer en tres momentos distintos. En el primero está como jugando con el niño, el niño se vuelve a mirarla, bueno, está jugando, pero no está jugando al mismo tiempo, es un anuncio del tresillo, del sofá, obviamente. En la posición central, como en esos cuadros renacentistas que metían las distintas escenas sucesivas en el tiempo, las metían en un mismo cuadro, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, son como tres momentos. Es decir, ella está jugando con el niño, luego ya está comiendo, nos podemos dar cuenta de la frugalidad de lo que está comiendo, es decir, está bebiendo una copa de agua y está comiendo algo de fruta, y finalmente se está vistiendo para salir por la noche, porque por supuesto no renuncia a sus salidas nocturnas. Todavía no había llegado el coronavirus, como es de pensar. Bien, luego, otro tipo de personaje que es nuevo son los otros. Es decir, aquello que se sale de lo que era hasta el momento convencionalmente publicitario, ¿no? Hay una frase muy conocida de Sartre que dice: el infierno son los otros. Evidentemente, en la nueva sociedad, en la sociedad del bienestar, no puede haber otros. Es decir, los otros se colocaban en la periferia de la sociedad, en la parte más exterior de la sociedad. La tendencia ha sido a que las sociedades hayan ido adaptándose, hayan ido reacomodándose para ir absorbiendo esa periferia e incorporarla a la sociedad, que es lo que se ha hecho realmente hoy en día en el discurso publicitario. ¿Quiénes son los otros? Pues los otros pueden ser los viejos, como aparecen aquí representados en este anuncio de un cosmético, pueden ser los extranjeros, pueden ser los diferentes, o pueden ser incluso los locos, como en este anuncio que se hizo, en principio se hizo un poco sin muchas esperanzas, luego tuvo un éxito muy grande y Aquarius empezó a venderse muchísimo. A partir de lo que se empleó fue, la idea surgió a partir de Radio La Colifata, que era una emisora de radio que se hacía en un psiquiátrico, creo recordar que en Argentina, ¿no? Y la persona que está representada ahí no solamente es un anciano con problemas mentales, ¿no? Por lo tanto, es realmente pertenece a ese margen de la sociedad, está supuestamente esta persona debería estar escondida en esos márgenes de la sociedad, pero sin embargo el discurso publicitario la ha incorporado a su Bien, otro elemento en el que se nota mucho una gran diferencia es el medio ambiente. Ha habido un cambio muy grande en la idea de lo que era el futuro ideal. Durante muchos años, y estoy hablando prácticamente hasta los años 80, una chimenea humeante representaba el progreso. Hoy en día una chimenea humeante representa la contaminación. Este anuncio, este cartel ruso de los años 20, que podría parecer el anuncio de un basurero, de algo que, diríamos, de un discurso contra la contaminación, no lo es así en absoluto. Es un discurso, es un anuncio de una fábrica del consumo típico de la época, y que aparecía, como os digo, representada con estas chimeneas humeantes que aparecen aquí. Sin embargo, en la idea que hoy tenemos de progreso, la idea de progreso que tenemos, justamente los elementos deseados o los elementos benéficos son los opuestos. Son, como vemos aquí representado, la soledad, es una playa desierta, es el silencio, es la naturaleza, es el aire limpio. Es decir, estos son esos elementos que justamente nos faltan, porque lo que es característico es que solamente se convierta en un elemento apreciado por el discurso publicitario aquello de lo que se carece. Es decir, cuando nosotros vemos este anuncio, lo que tenemos que sospechar es que en nuestra sociedad hay carencia de silencio, hay carencia en naturaleza y hay carencia de soledad. Bien, diríamos que en lo que se está enfatizando hoy en día, sobre todo, es en el medio ambiente, en la lucha contra la contaminación, ¿no? Eso quiere decir que muchas de los discursos que en otro momento se estaban llevando en una dirección, básicamente en la dirección del ahorro, porque sobre todo el tema del medio ambiente es muy trabajado justamente por aquellos elementos más contaminantes, es decir, por los automóviles, por ejemplo, por las compañías energéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que antes era ahorro, ahora se deriva hacia comportamiento ecológico. Lo que es valorado es justamente el comportamiento ecológico. Hasta el punto de que se ha acuñado un término fetiche, que es el de responsabilidad. Es decir, las empresas, se dice ahora, son elementos responsables socialmente, o deben ser socialmente responsables, ¿eh? Aquí vemos este anuncio de Telefónica, que en realidad no está hablando nada de comunicación, que es a lo que se dedica la Telefónica, sino que de lo que está hablando es de responsabilidad. Bien, se ha entrecruzado, es decir, apareció un marketing con causa que es una especie de combinación entre el consumismo y la solidaridad. Es decir, el cómo comprar, el cómo sin dejar de consumir puedo ser así, al mismo tiempo solidario y por lo tanto tranquilizar mi conciencia, ¿no? Bueno, pues uno de los primeros anuncios fue un anuncio de tabaco, es decir, que ya hace años que están prohibidos, pero que era prometía el 0,7%, que era lo que se pedía que se diese de los presupuestos del Estado, que se diese al tercer mundo, era una cifra mágica, los del 0,7%, bueno, pues al mismo tiempo Fortuna, vamos, la tabacalera, se comprometía a dar el 0,7% de lo que sacaba de la venta de sus cigarrillos Fortuna para ONGs, para cosas solidarias. Y de esta manera uno podía fumar con tranquilidad, por así decirlo, ¿no? Porque estaba siendo consumista, por supuesto, pero estaba siendo al mismo tiempo solidario. Bien, hay una idea también, porque lo ecológico parece que se relaciona con lo caro. Es decir, siempre hay un cierto temor hacia el término ecológico, porque en general siempre se piensa que todo producto ecológico es un producto más caro. Y eso es difícil de cambiar, ¿no? Cuando está muy implantado un determinado pensamiento, es muy difícil de cambiar. Por eso en este anuncio de Smart hablan del precio más ecológico, por esa idea de que no necesariamente lo ecológico tiene que ser caro. Pero luego además está la combinación de la ecología con el hedonismo. Es decir, en este caso, como Iberdrola trabaja con energía verde, se supone, pues podemos, mientras estamos bien refrescados o bien calentados por esa energía de Iberdrola y estamos viendo la televisión o leyendo tumbados, como en este caso, pues al mismo tiempo estamos contribuyendo a salvar el planeta, ¿no? Es decir, es una especie de contradicción, pero bueno, la publicidad está muchas veces hecha de contradicciones, ¿no? Bien, uno de los objetos más perennes del discurso publicitario a lo largo de todo el siglo XX y de lo que llevamos del XXI ha sido el automóvil. El automóvil ha cambiado también su papel y se ha modificado su relación con el hombre y con la mujer. En realidad, en principio, el automóvil estaba dirigido a los hombres, ¿eh? Los hombres eran quienes conducían, se suponía que era un objeto de deseo masculino, por lo tanto, y la aparición de la mujer junto al automóvil tenía una motivación psicoanalítica, es decir, tenía una motivación que estaba muy de moda en esos años. Estamos hablando, como veis por el aspecto del coche, de finales de los 50 o comienzos de los años 60. Con el paso de los años, sin embargo, el automóvil se ha convertido, ha pasado de ser objeto de deseo masculino a ser objeto de deseo femenino. Ya no es, decir, antes, por así decirlo, el automóvil en el relato publicitario, el automóvil no era la meta, sino que el automóvil era el objeto mágico a través del cual podíamos conseguir la meta, y la meta, como en esa época dominada por el psicoanálisis, pues tenía que ver con el campo sexual, evidentemente, que en este caso con representaciones objetualizadas de la mujer, frente al automóvil moderno, que como veis ni siquiera se ve quién lo conduce, si es un hombre o una mujer, es decir, que es un automóvil de una sexualidad ambigua, y se convierte en la meta en sí mismo. Es decir, la meta no es la mujer, la meta es el propio automóvil, ¿no? Bien, no solamente eso, sino que el automóvil también se presenta como una especie de, regresando un poco al entorno tecnológico del que decíamos, entra dentro de esa mitología de la máquina que se ha impuesto en el escenario moderno, ¿no? Quiero decir, tiene que ver con los transformes, con la transformación de un ser humano en una máquina, y con el personaje en concreto, con distintos personajes, pero en concreto con el personaje del hombre de hierro, que decíamos en mi tiempo, el Iron Man, porque el automóvil es realmente la armadura, se entiende, se ve como una armadura, como un traje tecnológico que puede hacer montones de cosas, como el traje de Iron Man, y que al mismo tiempo nos protege, nos envuelve y nos protege. Podemos ir desnudos, como este personaje del anuncio, porque quien nos está protegiendo realmente es el propio automóvil. Bien, lo cierto es que en los anuncios del automóvil, y este ha sido un anuncio de muchísimo éxito, de mucho éxito, los anuncios del propio automóvil pues se están reivindicando cosas muy distintas de las que se reivindicaban hace años. Es decir, hace años de lo que se hablaba era del ahorro de combustible, de la velocidad, de la potencia del motor, cosas por el estilo. Sin embargo, este anuncio representaba muy bien esos aspectos, el de te gusta conducir, porque representaba otras cosas completamente distintas. No sé si recordáis el anuncio, se veía una conducción lenta y solitaria. Es decir, que lo que se veían eran espacios abiertos, lo que se veía era aire limpio, era quietud, era silencio, es decir, algo muy distinto a los clásicos anuncios de automóviles del pasado. Bien, hablando de la importancia del automóvil, del papel del automóvil en nuestra sociedad, estos son dos lápidas funerarias de dos magnates rusos que, como veis en su lápida, han puesto, no solamente se han retratado a sí mismos con ese aspecto de triunfadores, sino que aparece representado el automóvil. Es un poco el papel de lo que hacían en los retratos clásicos, en el retrato renacentista y posterior, pues bueno, cuando se veían los paisajes eran las posesiones del noble que era retratado, o se veía el castillo, se veía el caballo también, o se le veía montado a caballo en ese cuadro. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo, pero se ha cambiado, esas otras posesiones se han cambiado por el automóvil como la posesión más preciada. Bien, vamos a ver un segundo PowerPoint porque veo que nos queda tiempo. Hemos hablado ya de algunas cosas. Vamos a hablar ahora de la moda, que se ha vuelto también muy importante. Se ha vuelto muy importante y en cierta forma también es verdad que la moda se ha introducido en todos los resquicios de la vida cotidiana. La moda, en un sentido amplio, y respondería a esa definición que os he puesto aquí, la moda es la manera en que los procesos devienen obsoletos sin que haya razón funcional para ello. Es decir, una cosa se queda anticuada sin que deje de servir para aquello para lo que había sido concebido. La ropa sigue abrigando, sigue vistiendo, pero la ropa se ha vuelto obsoleta porque ya no es de temporada. Bien, la moda tenía una función de diferencia de clases que ha perdido en gran medida. Por ejemplo, los sombreros eran de clase de los burgueses de clase alta, las gorras eran de la clase trabajadora, determinadas ropas, el pañuelo en la cabeza era de las mujeres pobres, las mujeres ricas llevaban sombrero, en fin, ese tipo de diferencias. Y luego tenía un tipo de difusión que era de arriba hacia abajo. He puesto esta representación como clásica de la moda, estas mujeres, como vemos, asfixiadas por el corset, como se les ve con esas cinturas estrechísimas. La difusión de arriba hacia abajo quiere decir que provenía bien de la aristocracia, fundamentalmente de la aristocracia. En el caso masculino, por ejemplo, era el hijo de la reina Victoria, el príncipe Eduardo, el príncipe de Gales, que incluso hay un tipo de estampado que se llama príncipe de Gales, o bien también del mundo de las estrellas del teatro. Todavía no existía el cine, pero sí que había estrellas, que en este caso son estrellas del teatro, como lo fue, por ejemplo, Sara Bernard. Sara Bernard era una actriz muy conocida y, por lo tanto, también tenía una influencia sobre la forma de vestirse de la gente. Hoy en día eso ha cambiado completamente. Es decir, la moda en esa época de la que estamos partiendo era una moda rígida, es decir, casi no se podían, tenían que mover casi mecánicamente, era una moda sumamente incómoda, tanto la masculina como la femenina, porque los hombres utilizaban esos cuellos duros, muy incómodos, pero vamos, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Y era una moda sexualizada, es decir, tenía que diferenciar muy bien los sexos, el hombre de la mujer. De ahí, y en gran medida, gracias a la influencia de los medios de comunicación, hemos cambiado a otro tipo de moda. La moda ya no es, jerárquica de arriba hacia abajo, sino que es transversal, es decir, se mueve en diagonal, por así decirlo, y deslocalizada. Es decir, desde luego, en esa época que estábamos hablando de finales del 19, comienzos del 20, era París era el centro de la moda, ¿no? Bueno, Milán, posteriormente Nueva York. Pero hoy en día cualquier escenario geográfico puede ser un centro de moda. Es decir, que la moda puede provenir de Hispanoamérica, puede venir de Sudáfrica, puede venir de la India o de la China, etcétera, etcétera. Puede venir de muchos sitios distintos, ¿no? Es flexible frente a esa moda rígida de antes, es una moda mucho más flexible, más cómoda, evidentemente, y también es mucho más andrógina, es decir, menos sexualizada, hasta la ambigüedad, como en este anuncio de Emporio Armani que vemos aquí, ¿no? Bien, no solamente se produce en la moda, es decir, en la moda, en la ropa, quiero decir, sino que esa obsolescencia se produce también en los objetos. Aquí vemos un objeto como de nuestras abuelas, que es un objeto modernista, un broche modernista, es decir, el típico objeto pasado de moda, e incluso en las ideologías. He puesto un cartel de este cartel del PSOE, primero también porque me servía para reforzar lo que había dicho. La idea todavía, como os decía, este cartel es del año 78, 79, cómo servía la chimenea para representar el progreso, esa chimenea humeante para representar el progreso, y cómo estaba la idea de la solidaridad. Habría que recordar el camino que recorrieron los partidos debido al descrédito de las ideologías que existía después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se echó la culpa de todo al peso, a la gravitación de las ideologías. Las ideologías se habían ido perdiendo peso incluso en un país como en España. En principio cuando regresó la democracia en los años 70 todavía estábamos en un periodo con los partidos muy ideologizados, pero con el paso del tiempo fueron librándose de esa carga ideológica, porque la ideología se veía como una carga. Así el PSOE dejó de ser marxista, el Partido Comunista dejó de ser leninista e incluso se insertó en un escenario común, en una casa común de la izquierda ambigua, diríamos, de la izquierda sin ideología, como era Izquierda Unida, ¿no? Eso pasó por la izquierda y pasó por la derecha, que en principio el Partido Popular era un partido de corte franquista, posteriormente no se llamaba Partido Popular, se llamaba Alianza Popular, posteriormente cuando se unió con gente de la UCD para formar el Partido Popular, pues también realizó ese viaje hacia el centro, que es el viaje hacia la nada ideológica, ¿no? Bien, Sin embargo, en los últimos años se ha regresado, en cierta manera, hacia una cierta tiranía de la moda. Es decir, que la moda, al mismo tiempo que es flexible, como hemos dicho antes, pero también es tiránica. También esto no hay más que salir a la calle y verlo. Es decir, hay muchas personas que se visten de una manera que no se deberían vestir, no se deberían vestir porque les sienta fatal. Lo que pasa es que está la tiranía de la moda, ¿no? Por un lado, se supone que individualiza, es decir, yo me he visto de esa manera para sentirme más individuo, pero en realidad uniformiza, es decir, que termino siendo idéntico a todos los que siguen esa determinada moda. Y luego, todavía más, hay una especie de lucha dentro de la moda entre la elegancia, que era el motivo central, diríamos, la meta final de la moda en la ropa, diríamos, hay una lucha con la fealdad, porque realmente mucha de la moda moderna, de la moda actual, no es una moda elegante, es una moda que podríamos considerar fea. Lo que no quiere decir que no sea bella, porque lo contrario de lo feo no es lo bello, lo contrario de lo feo es lo bonito, que es distinto, ¿no? Bien, luego la aparición de unas nuevas tribus, de unas tribus que realmente se forman alrededor de las marcas, de tribus que son transnacionales, que son globales, por lo tanto, pues que se hacen a partir de los consumidores, pues de Levi's, como en este caso, de los consumidores de Nike, de los consumidores de Coca-Cola, de los consumidores de Apple, ¿eh? Es decir, que se hacen, se identifican a partir de su marca, ¿eh? De su marca favorita y que, como os digo, es transnacional. Y esa marca que diríamos que en principio está en los objetos, ¿eh? Estaba originalmente en los objetos, termina incluso en los sujetos, ¿eh? Es decir, aquí tenemos una formación de iguales, de uniformización, como estamos diciendo, y el aspecto de la marcación, viene a partir de una prenda o incluso directamente en el cuerpo, aunque como vemos en este caso es un automóvil, es digamos, la idea de la velocidad, ¿no? Bien, respecto al tema de las máquinas de la tecnología, que como os he dicho es la esfera más importante, es la esfera dominante, hemos pasado de las máquinas rígidas a las máquinas flexibles. Es decir, las máquinas antes no hacían más que una sola cosa. Los televisores servían para ver películas o para ver informativos, para ver. Las radios servían para escuchar radionovelas, para escuchar programas concurso, lo que fuese. Los equipos de alta fidelidad servían para escuchar música. Es decir, eran repetitivas, siempre hacían lo mismo. Eran, en ese sentido, también, por decirlo así, adultas, y por lo tanto más aburridas que las actuales. Las actuales son máquinas, por el contrario, flexibles, son máquinas como los ordenadores personales, los teléfonos móviles, etcétera. Son máquinas más divertidas, son máquinas plurifuncionales, es decir, que sirven para hacer diversas cosas. Los teléfonos móviles empezaron como teléfonos, pero realmente se han convertido en una cosa completamente distinta. Y son más jóvenes, son más dinámicos, son más cambiantes, más atrevidos, son, diríamos, con otra imagen completamente distinta, ¿no? Esa imagen que se intenta, contra la que se intenta luchar precisamente en este anuncio de SEAT, que es una batalla perdida en realidad, pero que nos habla de las emociones en vivo. Es decir, de que no conduzcas a través de la pantalla, sino que conduzcas en la realidad. Pero un coche no deja de ser una máquina rígida, una máquina adulta, mientras que un dispositivo es una máquina mucho más divertida y mucho más juvenil. En este caso, como veis, ese aspecto de la tecnología se va introduciendo en muchos campos. En este caso es para que los jóvenes coman pescado, como realmente lo único que ven son estos dispositivos, pues esos dispositivos son los que se transforman para conseguir llegar a la gente. Hay una conexión entre la tecnología y la juventud, en este caso es la infancia, es decir, no solamente es un niño oriental, porque se supone que los orientales tienen especial habilidad con las máquinas, el que aparece representado en el anuncio. Bueno, y este es un ejemplo muy claro, es un anuncio de PlayStation y es muy, muy significativo de esta mentalidad, es decir, el abandono de las tecnologías antiguas, el abandono de todo lo pretérito, de todo el olvido de todo este tipo de cosas pertenecientes al pasado en beneficio de algo nuevo, de algo plurifuncional, de algo divertido como es la PlayStation. Bueno, la moda se hace tecnología también, por supuesto, cómo no. Como vemos entonces, la tecnología en realidad está presente en todas las áreas de la cultura, está en la cultura y de la sociedad, está en el sexo, a través de la píldora anticonceptiva, a través de la cirugía y sobre todo a través también del Viagra, de la pastilla para el hombre, que ha supuesto, diremos, un nuevo progreso en esa tecnificación del sexo, ¿no? Desde luego la cocina moderna, la cocina de fusión, la cocina de Ferran Adrià y de todos sus sucesores, es una cocina básicamente tecnológica, en la que se ha hecho es introducir la tecnología en la cocina, ¿no? En realidad no consiste en otra cosa. Las relaciones sociales se han tecnificado muchísimo, ya se habían tecnificado mediante los medios de comunicación, pero todavía se han vuelto mucho más mediadas tecnológicamente a través de Internet, como estamos viendo ahora, o a través de los móviles. El propio deporte, que es una cosa tan importante en nuestra sociedad, también se ha tecnificado muchísimo. Hay un montón de elementos, he puesto aquí alguno, tejidos y calzados tecnológicos, complementos alimenticios, máquinas de entrenamiento, es decir, son distintos ámbitos por los que, a través de los cuales la tecnología se ha introducido en el deporte y, por supuesto, también en la política. La política de una forma, en principio, muy básica, como era a partir del Photoshop, a partir del retoque de fotografía. El retoque siempre ha existido, desde luego, pero con el Photoshop, diríamos, eso se ha simplificado muchísimo. A través del teleprompter, que es utilizado por absolutamente todos los políticos, y a través de Internet, cada vez las campañas se piensan más para ser desarrolladas en el ámbito de Internet. Bien, vamos a hablar de otros elementos. 5 minutos más. La carne, ya habíamos hablado del cuerpo, y en este caso, diremos, vamos a llegar un poco más allí. Este anuncio, que todavía hablaba del cuerpo, ya hablaba de esculpir el cuerpo, de cambiar el cuerpo, de modificar el cuerpo a través de una forma, por así decirlo, entre comillas, natural, que era mediante desnatados. Yo, desde luego, a lo largo de mi vida he tomado muchos desnatados y nunca me he visto de esta manera. Bien, este fue un anuncio muy famoso en su momento, que de alguna manera introdujo entre nosotros en lo que es el hombre objeto, el hombre hecho carne, por así decirlo. Este también tiene mucha gracia porque se supone que la cerveza se asocia con la gordura y sin embargo aquí se está asociando con la belleza, con la belleza escultural, ¿no? Bien, nuevamente el cuerpo esculpido, pero se va más allá, que es dos cosas que han estado muy de moda, que son el tatuaje y el piercing. Por supuesto que es una que el tatuaje y el piercing han tenido funciones muy claras, las anillas en las orejas eran una cosa del mundo de los marineros, de cuando pasaban el Cabo de Hornos, era cuando podían colocarse el anillo en la oreja, era un signo de que habían pasado el Cabo de Hornos, ¿no? Pero en cualquier caso, eso que pertenecía a esos escenarios, por así decirlo, primitivos o un poco salvajes, como era o submundos, como era el mundo de los marineros, de los puertos, del ambiente portuario, pues se traslada, se convierte nuevamente, la moda sale de ahí, como sale también en cierta manera de las cárceles, es decir, la moda de los pantalones caídos proviene de las cárceles, para convertirse, sale de esos márgenes para convertirse en un elemento central de la moda. Este es Eric Cantona, el futbolista francés, que parece que se ha muerto hace poco. Este es un anuncio también de un vestido que, en este caso, como veis, este vestido se convierte en piel, ¿eh? Es decir, nuevamente esa imagen también de lo primitivo, de lo salvaje, conseguido a través del vestido, ¿no? No es un tatuaje exactamente, es un falso tatuaje, pero diríamos que se busca esa confusión entre el vestido y la piel, ¿no? Luego este piercing, que nos introduce además en el siguiente elemento, que es el fetichismo. Fetichismo es la desviación sexual hacia un objeto, es decir, la sexualidad deriva del sujeto hacia el objeto, ¿no? Constante en los anuncios de moda, en los anuncios, en este caso es un anuncio de Moschino, tiene toda una colección de ellos, ¿no? Este es uno de ellos, con la parafernalia de la perversión sexual. El traje de leopardo ya es está un poco en esa línea, pero como veis, el micrófono de esa cantante discotequera parece un látigo al mismo tiempo, es decir, que juega un poco con ese doble juego de la perversión sexual, ¿no? Este es un tipo de publicidad que se denominó, digamos, llega hasta el año 2005 aproximadamente. El porno chic era, en el caso de la publicidad internacional, de la publicidad americana, entraría dentro de la shock advertising, de la publicidad de impacto, pero los franceses desarrollaron un estilo propio que llamaron porno chic, que aparecía muchas veces representada a la mujer como elemento dominante. Bien, en esa publicidad shock, en esa publicidad de impacto, en esa publicidad también porno chic, lo que se ha hecho es introducir una serie de elementos que hasta ahora estaban prohibidos en el territorio publicitario. Es decir, la publicidad era el discurso de la felicidad y, por lo tanto, nada que fuese escabroso, nada que fuese negativo, tenía cabida. Sin embargo, ahí aparece el sadismo, el bestialismo, el masoquismo, como podemos ver en algunos de estos ejemplos. Voy ya un poco deprisa. Bien, finalmente la arquitectura como icono publicitario, es decir, por lo tanto también sometida a los mismos elementos que todo lo que se introduce en la publicidad. Los edificios son edificios corporativos, son edificios significativos, el edificio de BMW, por ejemplo, es decir, es un edificio singular, y yo creo que quizá el mayor ejemplo de ello sea el Guggenheim. Esta es una bodega, dicha también por Goering, el Guggenheim de Bilbao, que se ha convertido en, diríamos, el símbolo de la ciudad de Bilbao, ¿no? Bien, paso ya muy deprisa. La idea de los hombres, en este caso los deportistas son también otros de los creadores de moda, y son también hombres anuncio. Eso que de que están prohibidos los hombres anuncio es mentira, porque ahora mismo pues somos todos hombres anuncio.